Listos. Bien, gracias Padre, te damos esta tarde, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de mis hermanos, aún por los que no están. Aprovechamos este momento para poner a todas las personas que están enfermas ahorita, especialmente le llamamos por Fernando, por Rodrigo, para que un soplo de tu espíritu sea sobre los pulmones de ellos, sobre su cuerpo. Ahora te pedimos, Padre, que a través del espíritu tú nos guíes en esta noche y podamos aprender lo que debamos aprender de ti. Quedamos en tus manos, solamente confiando en ti y no en nuestra propia capacidad, porque reconocemos una vez más que por nosotros mismos nada podemos hacer. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaro que son tierra buena donde será sembrada tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, llegamos a nuestro capítulo 16. El libro de Génesis. En nuestro curso, la escuela de Abraham. Recuerden que la llamamos así porque el objetivo es aprender lo que más podamos de la manera como Dios trató con Abraham, debido a que Abraham es el padre de la fe y nosotros, como decimos, todos los que creemos, somos hijos de fe y nuestro padre en ese sentido es Abraham. Llegamos entonces después de todo lo que hablamos la vez pasada, de ese capítulo 15, tres enseñanzas le gastamos. Por último hablamos del pacto para llegar al capítulo 16. Y vamos a leerlo todo el capítulo. Al fin y al cabo, pues son también el capítulo 16, son 16 versículos. Dice así la escritura. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, y aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham nom el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Qué interesante este capítulo, mis amados hermanos. Tiene tanto, tanto, tanto para que podamos compartir, que espero que pues ustedes me tengan paciencia. Yo cuento con el corazón de ustedes que estamos en un estudio bíblico y que si me de pronto me extiendo en algunos puntos me puedan soportar un tiempo. Pero es que este es, entramos en unos capítulos, aunque todos han sido espectaculares. Yo no sé, yo he aprendido mucho, yo no sé si ustedes lo han hecho. Pero cada vez que yo les enseño, yo soy el primero que aprendo. Yo soy el primero que aprendo. Este capítulo es supremamente, supremamente interesante porque lo veo que es demasiado práctico para nosotros. Por la manera como se están presentando las cosas, ¿no? Hoy, como se pudieron dar cuenta, el título que le di a esta clase es cómo heredar una promesa. Y aquí nos damos cuenta entonces que Abraham se está enfrentando nuevamente, digamos, con una nueva prueba. Y no nos abismemos que él se esté enfrentando a pruebas porque es la manera como Dios siempre nos trata. Siempre vamos a estar siendo probados por el Señor en cada aspecto de la vida. Y por eso es que me gusta haber llamado esto la escuela de Abraham, y no nos parezca extraño porque esa es la vida de nosotros. Todos sabemos que todos estudiamos en nuestros colegios, en las universidades, cuando entramos a trabajar siempre somos probados. ¿Para qué? Para ser promocionados. Y en la medida en que nosotros somos probados, mis amados hermanos, pues se ve en qué punto estamos. Exactamente lo que está sucediendo acá. Curiosamente, pues como comienza el versículo, el capítulo es pues que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Es como la introducción, ¿no es verdad? Es la introducción de lo que va a suceder allí. Pero lo que nos interesa y de lo que vamos a hablar hoy, sí, son esos primeros versículos, y es interesante cómo Sarai dice entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Qué concepto, ¿no? Creo que el hecho, como hablamos cuando hablamos de Lot, el hecho de que Abraham tuviera el llamado no nos aseguraba que Lot lo tuviera. Recuerdan que decíamos que siempre que tenemos, que estamos al lado de alguien que ha sido llamado, tenemos que estar también impregnados de ese llamado, impregnados de la visión. Pues aquí la manera como Sarai habla, le está echando la culpa es al Señor. Y honestamente yo no creo que el Señor sea el que haga estéril a una persona. Pueden ser asuntos de la naturaleza que a veces no entendemos, pero yo creo que el Señor siempre querrá el fruto del vientre de las personas que son sus hijos. En todo caso, el Señor, todas estas situaciones que a veces parecen que no son comprensibles, Él llega un momento, escuchen esto, mis amados, que lo va a usar para su gloria. ¿Quedó claro eso? Todo aquello que nosotros al comienzo no le damos una explicación o no tenemos como algo de decir, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? En todo aspecto que para nosotros es negativo, cuando estamos en las manos del Señor, después Él lo usa para su gloria. El hecho es que nos encontramos en que es Sarai la que toma toda la determinación cuando le dice: entonces ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y aquí es donde vemos entonces que entra Abraham y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Creo que la gran prueba de Abraham aquí fue la misma prueba que pasó
Adán y Eva. ¿Cuál fue la situación de Adán y Eva, mis amados hermanos? Que Adán resultó atendiendo a Eva en vez de atender la palabra del Señor. Y esto es una gran lección para nosotros. Entiéndanme, no es que nosotros no atendamos, no debamos atender la voz de nuestras esposas o las esposas, la voz del esposo. Pero en este caso se nos está hablando de lo que sucedió en ambos casos con la esposa, sino que no se debe atender cuando la voz de la esposa está yendo en oposición de lo que Dios nos ha dicho. Y la voz de nuestra esposa en ese sentido va a probar mucho de nuestro corazón. En este caso, al igual que Eva probó el corazón de Adán, nos damos cuenta que era otra prueba que Abraham no estaba pasando. Interesante, ¿no? Porque acabamos de ver en el capítulo 15 que cuando el Señor le dice allí que cuando Abraham le dice, no, mira, me va a heredar este Damasceno, y el Señor le dice, no te heredará él, sino un hijo suyo es el que te heredará, dice la Escritura que Abraham creyó. Y ese creer, esa fe, lo metió en un principio que es fundamental en toda la Escritura. A causa de la fe, de haber creído que iba a tener un hijo, que no iba a ser el Damasceno ni un hijo de él, dice, y su fe le fue contada por justicia. Entonces, mis amados, no era un asunto de que Abraham no creyera. Y aquí es lo que me interesa que hablemos hoy. Aparte de todo lo que podamos después aprender de este capítulo. Vemos que Abraham en el capítulo 15 lo tenemos, que su fe no es que esté desfalleciendo en cuanto a lo que Dios le dijo. Pero una cosa, y para los que escriban esto, una cosa es creer una promesa del Señor, otra cosa es esperar su cumplimiento. Otra cosa es esperar, ¿sí?, cómo Dios lo va a hacer. El Señor le había dicho, a ver, 3-4 veces a Abraham acerca de la descendencia, ¿no? La primera vez que se lo dijo cuando dice, y haré de ti una nación grande, en el capítulo 12. En el versículo 2, y después en el capítulo 7 vuelve y le dice, y apareció Abraham, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí vuelve, perdón, y le habla de la descendencia. Después lo encontramos otra vez, ¿dónde? La tercera vez que se lo dijo fue en el capítulo 13, ¿recuerdan? En el 13, en el verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y mire, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces el Señor se lo había dicho muchas veces, mis amados. La cuarta vez la vimos en el capítulo 15, en el versículo 15, y lo vio en el versículo 5, perdón, y lo vio fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Acabamos de ver que en el versículo 4 le había dicho, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuál fue la falla entonces de Abraham en este momento? ¿Qué puede ser la falla que puede suceder con todos nosotros? Había una lección que Abraham debía aprender, y es la lección para nosotros en el día de hoy. Repito, una cosa es creer una promesa, la otra es esperar su cumplimiento. En otras palabras, es esperar el tiempo de Dios. Tener lo que se llama paciencia. No meter nuestras manos haciendo que las cosas sucedan a nuestra forma o a nuestra manera.
En este punto encontramos que fue doña Sarai la que le dio por darle tronco de idea, diría ya la hermana Glorita de Rey. Ajá, mira lo que le dijo. Pero él, pues inmediatamente le dice, oh, sí. Muchas veces, pues a veces uno dice, claro, fue él, ¿cómo se iba a negar? Bueno, esa es la parte que nosotros le metemos y puede que tenga razón. Pero creo que también era ese anhelo de Abraham de que se cumpliera lo que Dios le había dicho. Era eso de que Abraham pues, se consideraba a sí mismo, consideró a su esposa, atendió, escuchen esto, que esto es muy delicado, atendió lo que el concepto de su esposa apagó el concepto de Dios. Y eso, ahí es donde está a veces el problema. ¿Por qué? Porque él le creyó más en ese momento lo que era su esposa, ¿no? Y en esos casos es cuando les digo que es lo mismo que Adán y Eva, que es cuando resultamos atendiendo más la voz de nuestra esposa, amando más a nuestra esposa que lo que debemos amar la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues la voz de la esposa apagó la voz de Dios, y la voz de la esposa es, mire, Jehová me ha hecho estéril. ¡Guau! ¡Wow! No puedo tener hijos. Y él dirá, oye, sí es verdad, ¿no? El Señor me ha hablado 4 veces de descendencia. Me dijo que no era el damaseno. Me parece buena idea lo que tú dices, mija. Si es que se va a cumplir lo de Dios, que se cumple así. Digamos que en ese momento él no tuvo en cuenta realmente a Dios, o lo tuvo en cuenta y no tuvo en cuenta la manera en que Dios lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque hasta ese instante, después nos vamos a dar cuenta, esto lo vamos a comprender después, hasta ese momento él tenía era la voz de Dios, ¿no? Un hijo tuyo será el que te heredará. Pero a él no se le ocurrió que era un hijo con su mujer. O lo que repito, la voz de su mujer acalló la voz de Dios. Sea lo que sea, mis amados hermanos, creo que en la falla fue que él no pudo confiar plenamente en la manera como Dios le iba a hacer que fuera con su esposa. Y no, entonces no tuvo la suficiente paciencia. Aunque la escritura, como hemos dicho otras veces, la escritura no le, después con el tiempo, el Espíritu Santo no se lo reprocha. El Espíritu Santo no se lo reprocha. De esto estamos aprendiendo mucho, mis amados. ¿Por qué les digo esto? Porque por allá después la escritura, si nos vamos a Hebreos capítulo 6, si no estoy mal, Hebreos capítulo 6, versículo 15, nos dice desde el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Indudablemente se estaba refiriendo no solamente a lo del hijo, sino a más cosas, pero incluía, porque la promesa aquí, la mayor, era la descendencia. Sin descendencia lo demás no funcionaría. Y es lo que decimos que siempre en el libro de Hebreos el Señor es muy lindo. Porque ¿por qué se habla de que con paciencia pues, se cumplió la esperó, vino el cumplimiento de la promesa? Pues porque después ya, cuando sucede todo esto que estamos hablando hoy, pues sí, él se da cuenta que no era con Agar, sino era con su esposa, y eso va a suceder en el capítulo 17. Acabamos de leer que en el versículo 16 del capítulo 16, cuando realmente nació Ismael, Abraham era de 86 años, pero si vamos al capítulo 17, y perdón que me meta por allá, solamente es para reforzar lo que estoy diciendo, dice el verso 17, el capítulo 17, el verso 1, era Abraham de edad de 99 años. Entonces nos está diciendo de 13 años después, 13 años después, el Señor vuelve y le aparece con el mismo tema, y ahí es cuando se desarrolla y le dice, no, realmente es con Sarai, no, no era por donde tú decías. Pero bien, mis amados, ¿cómo debemos entonces esperar que se cumpla una promesa de Dios viéndolo de Abraham? Volvamos a Hechos capítulo 6, a Hechos, a Hebreos capítulo 6. Porque allí nos da la clave el Señor. En el verso 12 es donde nos dice cómo es que se hereda una promesa. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, y escuchen esto, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esos son los dos aspectos que debemos tener presentes para poder heredar lo que Dios nos ha dado, para tomar, para que se haga realidad lo que el Señor nos ha dado. Lo primero, la fe. Creer, confiar en la palabra del Señor. Abraham no tuvo problema con eso. Abraham creyó que el Señor le iba a dar un hijo y le fue contado por justicia. ¿Pero en qué falló Abraham? En la segunda parte que estamos diciendo. La paciencia. La paciencia. Por no tener paciencia, mis amados, se complicó absolutamente todo. Entonces, Dios hace la promesa, la fe la cree, pero la paciencia aguarda su cumplimiento. Repito, Dios hace la promesa, la fe la cree, nuestra fe cree, pero la paciencia es la que aguarda el mover de Dios, aguarda el cumplimiento. Eso nos va a llevar, ¿por qué es necesaria la paciencia? Precisamente porque el Señor cuando nos promete algo, no solamente Él quiere bendecirnos con la promesa de lo que va a hacer, sino en el proceso, con el proceso que nos va a llevar. Y eso es lo que muchos no entendemos, amados hermanos, y es bueno que lo entendamos en esta noche. Creo que una buena parte de mis oyentes, son tal vez muy pocos los que no, tenemos hijos. Y sabemos de lo que es cuando le prometemos algo a uno de nuestros hijos. ¿Sí o no? Cuando se nos ocurre prometerle algo a uno de nuestros hijos cuando están pequeñitos, cuando se nos ocurre, ellos inmediatamente lo creen. Papá o mamá dijo, me lo dan. Pero ¿cuál es la particularidad de un niño cuando uno le hace la promesa? Ellos no van a dudar de que papá lo va a hacer, sino que quieren que se haga ya. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, eso mismo sucede en la vida espiritual. Cuando somos cristianos niños inmaduros, eso es lo que queremos, que Dios haga las cosas ya. Porque lo que nos interesa es lo que el Señor nos prometió, pero no nos interesa el proceso, la manera como Dios nos va a tratar. Entonces, normalmente, como cristianos niños o inmaduros, somos impacientes y solo esperamos recibir. Nos interesa recibir lo que Dios nos tiene, nos dice, pero lo que el Señor no quiere... Lo que el Señor quiere no solamente darnos lo que nos prometió, sino, repito, formarnos a través del proceso. Y creo que eso es lo que el Señor viene haciendo en la vida de Abraham y es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque desafortunadamente cuando nosotros no tenemos paciencia, no esperamos que Dios haga, sino que lo hacemos por nosotros mismos, escuchen mis amados, eso va a traer consecuencias funestas. Eso no va a traer buenas consecuencias. Así, rapidito, nos damos cuenta que lo primero fue que la dignidad, digámoslo así, de Sarai se puso en juego, ¿no? Porque Agar, que era su esclava, su sierva, empezó a menospreciarla. Pero lo más tremendo fue el resultado, que fue el hijo que fue concebido a la manera de que les ocurrió a ellos por no haber esperado en Dios, Ismael. Esa sí es una consecuencia tremenda, mis amados. ¿Por qué? Porque Ismael, y no sé cuántos sepamos, pero Ismael prácticamente es el padre de todo el pueblo musulmán. Y se cumple lo que el Señor le dijo allí, ¿no? Será un hombre fiero, será contra todos, todos contra él. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, hasta el día de hoy hay consecuencias de la concepción de Ismael. El principal enemigo del pueblo de Israel es el pueblo musulmán. Y lo que se sabe es que el padre real del pueblo musulmán es Ismael. Todo por haber atendido Abraham la voz de su mujer en vez de haber esperado en el Señor. Exactamente lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Adán se puso a atender la voz de su esposa y a causa de eso hasta el día de hoy y por siempre tendremos las consecuencias de la caída del hombre. Y curiosamente, ustedes que son estudiosos de la palabra, no nos extrañemos que la misma palabra que se usa allí en Génesis capítulo 16, cuando dice, y atendió Abraham el ruego de Sarai, es la misma palabra que el Señor usa en el Génesis capítulo 3, verso 17, cuando le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, a la hora de la verdad, eso que dice, y atendió Abraham el ruego de Sarai, ¿sí? Lo que realmente nos está diciendo allí es que lo que hizo Abraham fue desobedecer, obedecer a la voz, no desobedecer, desobedecer a Dios, pero obedecer la voz de su esposa. Tal vez muchos de ustedes siempre me han escuchado mi discurso en cuanto a esto, que por qué el Señor no le dijo a Eva, cuando le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Me llama siempre la atención, ¿por qué Dios no le dijo, por cuanto me desobedeciste? ¿Por qué el Espíritu Santo resalta que Dios lo que le dijo a Adán fue, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer? Era para hacerle ver, ¿sí?, que él puso a Eva por encima de lo que era él mismo. Es lo mismo que está sucediendo acá. Pero ese no es nuestro tema en el día de hoy. Está que hay que tocarlo indudablemente. Pero nuestro tema es que sucede exactamente lo mismo, que las consecuencias cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos ante una promesa de Dios, sin esperar el tiempo de Dios, eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias van a quedar. Eso es así. El perdón viene, pero las consecuencias quedan. Y las consecuencias son bravas, mis amados hermanos. Entonces, es necesaria la paciencia, la fe y la paciencia para heredar las promesas del Señor, mis amados. Abraham creyó, pero no tuvo paciencia. ¿Cuál es la palabra que se usa allí para paciencia cuando dice en Hebreos capítulo 6, verso 12, que es necesaria la paciencia y la fe? Hay dos palabras griegas que se usan para hablar de paciencia. La primera palabra, que es la que se usa allí en Hebreos capítulo 6, verso 12, es la palabra macrotumia. Macrotumia. ¿Qué realmente significa macrotumia? Macrotumia es, el significado real es el espíritu que es constante y que nunca cede. Espíritu constante que nunca cede. Eso fue lo que encontré que es el significado real de macrotumia. Macrotumia no es una palabra normal del griego, es una palabra totalmente cristiana. Eso solamente era una palabra que lo usaban los cristianos. Por eso dice la Escritura que está dentro de lo que se llama el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. La macrotumia, mis amados hermanos, porque es esa largura de espíritu para poder esperar lo que Dios está haciendo. Esa palabra la encontramos también en Santiago capítulo 5, si no estoy mal. No, sí, Santiago 5, del verso 7 en adelante, hablan de la macrotumia. Dice así, dice del verso 7 al verso 10, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, escuchen esto, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, fíjense, mis amados, que aquí en Santiago capítulo 5 nos está hablando entonces que debemos tener paciencia para la venida del Señor, la paciencia que tiene el labrador, El que siembra y tiene que esperar. Tal vez algunos de ustedes que pueden tener fincas saben de lo que es sembrar y esperar, que no es de un día para otro. O la paciencia que tuvieron los profetas cuando profetizaron cosas de Dios y tuvieron que esperar el suficiente tiempo para ver cumplido lo que Dios dijo. Entonces, mis hermanos, vamos haciendo un ejercicio. Yo no quiero que esta enseñanza sea como una enseñanza que no sea práctica, porque lo que me llama la atención de esto es que es muy práctico en la vida de Abraham. Yo te invito a que empieces a pensar en algo que Dios te haya prometido. Y de pronto, si no se ha cumplido, que tengas presente esta enseñanza. Que no solamente es que lo creas, sino que sepas esperar el cumplimiento. O por el otro lado, que si Dios te prometió algo y te adelantaste y lo hiciste a tu manera, podamos ser lo suficientemente responsables con nuestra vida y poder decir: wow, sí lo hice y me pasó esto. Porque esa es la manera como vamos a crecer. Esa es la manera como vamos a saber cómo es que Dios nos trata. Entonces, volvamos. La primera palabra que el Señor usa para paciencia es macrotumia. Pero hay otra palabra que es la palabra upomone con H. ¿Por qué la voy a tratar a la par? Porque curiosamente ahí en Santiago capítulo 5, que se habla de macrotumia, indistintamente, inmediatamente cuando se habla de la paciencia de Job, se usa la palabra upomone, que prácticamente significa casi lo mismo, porque upomone, ¿no? significa permanecer o saber esperar, saber permanecer bajo cierta circunstancia, saber esperar. Upo, que es bajo, menos que significa permanecer. Entonces, a la hora de la verdad, mis amados, la paciencia es el resultado de pasar por pruebas y dificultades que están probando nuestra fe. Muchos de nosotros no queremos ser probados. Repito, muchos de nosotros, a causa de que tenemos a veces una mentalidad inmadura en el cristianismo, queremos que las cosas se hagan ya. O simplemente porque estamos marcados por el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? El tiempo en que estamos viviendo, ya todos sabemos que es el tiempo de la inmediatez, el tiempo en que todo tiene que suceder ya. Nuestros abuelos tenían la virtud de la paciencia, nosotros no. Ellos, para ir de un lugar a otro, tenían que usar caminos de herradura, montarse en una bestia, durar cuánto tiempo para ir de un lugar a otro. Nosotros ya, por lo menos en mi caso, ya cuando era niño, ya no eran bestias, ya pues íbamos en carros, pero yo no dejo de recordar que cuando nosotros vivíamos en Pamplona y nos llevaban, mi papá nos mandaba a Cúcuta a las vacaciones, nos subía en un bucecito, y yo recuerdo el nombre del señor que me llevaba, se llamaba don Luis Tango. Pero lo curioso de ese bus era que, padre, durábamos como 4 horas para llegar a Cúcuta, porque él era un viejito y eso era bam, 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 bam. ¿No? Y ya después, con el tiempo, me di cuenta que no, que en un bus normal y en un carro normal, uno de Cúcuta a Pamplona máximo se echa 50 minutos, ¿no? Era asunto, pero nosotros no nos quejábamos. Bien, fíjense que es lo que ahora no podemos nosotros esperar tanto tiempo, ¿no? Ahora todo es avión, lo mismo sucede con la manera como nos comunicamos. Antes necesitábamos hablar con alguien, teníamos que esperar a llegar a donde hubiera un teléfono. No, ahora no, ahora tengo que marcar y me tienen que contestar ya, ¿no? Y eso, Dios mío, y si alguno, no sé cuántos de ustedes han vivido esto, que si alguno de pronto lo llama ya su jefe y tú te demoras, es que es ya. No, es una cosa que wow. Lo mismo con el correo antes, cuánto duraba una carta, ¿no? Para escribirla, mandarla por avión, todo el reparto. Ahora no, ahora se escribe un correo y si tú no lo contestas inmediatamente se vuelve un problema también. Eso, aunque no lo creamos, eso está, nos estamos amoldando y son cosas que atentan contra esto de lo que estamos hablando de poder pasar por la lección de la paciencia, del saber esperar. Yo creo que ninguno de nosotros se ha escapado de la fila del banco, ¿no? ¡Ay, Dios! Y el Señor sabe cómo hace eso, porque tú entras y uno dice, bueno, ay, esperar, y ya cuando te faltan dos y cuando llegas tú, el que está ahí en la ventanilla se va a almorzar o se para, y uno dice, Dios del cielo, pero ¿qué es esto? Bueno, El Señor usa todo eso. Y no me digas que no han pasado por eso. Yo creo que todos pasamos por esas circunstancias porque queremos las cosas ya. Entonces, mis amados, el Señor nos... ¿A dónde voy con todo lo que les estoy hablando hoy? Perdón, hoy me voy a ir un poco más. No, ténganme paciencia, sepan esperar. Hoy me voy a ir un poquito más allá del tiempo. ¿Por qué? Porque quiero que veamos, no mucho, pero tengan paciencia.
Macrotumia.
Sí, macrotumia. La Biblia usa otra palabra para macrotumia, longanimidad. Entonces, mis amados, siempre el Señor va a permitir que ante una promesa, escuchen esto, ante una promesa, Él nos va a permitir pasar por pruebas para alcanzar tal promesa. Porque va a ser probada nuestra fe y el propósito, escuchen, de probar la fe es la formación de nuestro carácter. Es la formación de nuestro carácter. ¿Dónde vemos esto? En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 del verso 2 en adelante. Pero ese Santiago capítulo 1, voy a hacer algo que hace rato no lo hago porque me molesta mucho. Ya no tengo como lo mismo, pero aquí voy. Voy a compartirles pantalla en el libro de Santiago, capítulo 1. Y les quiero leer en la palabra de Dios para todos. Perdón acá. ¿Me salí? No, ahí estoy. ¿Cómo dice la escritura? Si la leemos en la Reina Valera, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora miren como nos lo dice aquí la palabra de Dios para todos. Queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Esa manera como comienza, ¿no? Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago. Bueno, aquí repiten, ¿no? Tan curioso, hermano, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. El verso 3, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Entonces, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Qué manera en que lo dice esta versión? Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. ¿Cómo les parece, mis amados? Ahora miren esta, la versión, la de Dios habla hoy. Dice, hermanos míos, debéis teneros por muy dichosos cuando os veáis sometidos a cualquier clase de pruebas. Pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que os falte nada. Qué interesante, ¿no es verdad, mis amados? Es bien claro el libro de Santiago. Y por eso, uniendo lo que estamos hablando de Abraham, el Señor siempre nos va a probar cuando nos da una promesa, prueba nuestra fe, pero con un propósito. que seamos pacientes para que la paciencia tenga una obra en nosotros. Que dejemos de ser niños para volvernos cristianos maduros. Súper interesante. Tal vez creemos que la lección de la fe es querer tener que las cosas sean ya. Y tenemos eso como adentro, ¿no? La fe, dices, es como querer que las cosas ya sucedan. No, no, eso no. Es en sí no es la fe. La fe siempre va a ser probada. La fe va unida con la obediencia. Pero la obediencia nos va a llevar a la dependencia. Y a mí me gusta hablar de lo que siempre he hablado, de lo que para mí lo llamo la ecuación de la vida. Para mí la ecuación de la vida es obediencia que me lleva a dependencia y eso tiene como resultado la paciencia. Obediencia que siempre va a implicar dependencia y eso me va a llevar a la paciencia. Mientras que cuando nosotros nos salimos de este contexto de lo que estamos hablando de la paciencia, ¿sí? Entonces lo que nos va a llevar lo contrario es a la desobediencia. Y es lo que llamo la ecuación de la muerte. ¿Cuál es la ecuación de la muerte? La ecuación de la muerte es que la desobediencia me va a llevar a la independencia. Y la desobediencia que me lleva a la independencia, ¿sí? El resultado va a ser la concupiscencia. Alguno de ustedes de una vez pensaría que yo iba a hablar de la impaciencia. Pues que la impaciencia, esa palabra no existe en la Biblia. En la Biblia existe concupiscencia. Lo contrario a la paciencia es la concupiscencia. Y la concupiscencia, aprendí tiempo atrás, la concupiscencia es querer satisfacernos de una manera inmediata. En otras palabras, querer tener algo ya. Querer tener algo ya. Entonces, cuando nosotros no tenemos paciencia, no sabemos esperar, sino queremos tener las cosas ya, eso es lo que nos lleva a tomar acciones independientes. Y nos lleva a que desobedezcamos. Y eso nos va a traer entonces consecuencias que las vamos a llevar por varios tiempos. Creo que la manera en que, de una manera práctica, que yo he experimentado esto muchas veces en el aspecto económico, ¿no? Cuando uno no tiene paciencia y uno quiere hacer las cosas, uno se mete por un lado y quiere traer a la fuerza, después uno cuánto tiempo dura atado a alguna deuda, cuánto tiempo, si tú por querer tener cualquier situación. Yo lo recuerdo recién casado con una lavadora, me metí eso, tuve problemas hasta con mi esposa, y después la bendita lavadora no servía para un carrizo. Bueno, de todo nos sucede. Yo creo que más de uno ha pasado por allí. Entonces, mis amados, en otras palabras, volvamos a nuestro punto de hoy, que es la primera lección que tomamos de este capítulo 16. ¿Cómo heredar las promesas? En conclusión, nos lo habla la Escritura en el libro de Hebreos, ¿a través de qué? De la fe y la paciencia. Para terminar, entonces, les invito a que leamos Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Qué dice Hebreos 10, 36? Verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, en otras palabras, no perdáis pues vuestra fe. Si traducimos con fe es confianza en Dios, no solamente es creerle a, que creer en Dios, sino creerle a Dios. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Miren esto, porque os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si se dan cuenta cómo este verso une de una manera tan hermosa la paciencia, la voluntad de Dios, que es la dependencia, ¿sí? Para obtener la promesa, Y después saltamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Y nos damos cuenta que entonces la paciencia, mis amados, es fundamental para vivir nuestra vida cristiana. Y con esto termino. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y escuchen, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? La vida cristiana. Estamos en un momento, se lo decía el año pasado, estamos en un momento en que todo esto que estamos atravesando de la pandemia forma parte de lo que es la vida. No nos podemos sustraer de lo que estamos viviendo. Y aquí dice entonces que la manera de seguir es con paciencia. El Señor nos está formando, yo sé que sí. Y aquí entonces se une el otro punto que ustedes me han escuchado muchas veces y que es lo que más me gusta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave absolutamente de todo. ¿Cómo se heredan las promesas? Creyendo, teniendo paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bien, mis amados, eso era lo que nuestra primera gran enseñanza del capítulo 16. Por el día de hoy, entonces, quedamos aquí.